Y seguimos adelante, estamos de sábado, estamos de fin de semana en Planeta Caracol, en Caracol Radio, unidos, unidos por los bosques. Hoy nos encanta compartir estos minutos con Germán Andrade, investigador de la EAN y ex subdirector científico del Instituto Humboldt. Por supuesto, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. También, lo más importante, ustedes, nuestros mejores amigos, nuestra mejor compañía, los oyentes de Caracol Radio, porque hemos ya profundizado sobre la fábula mágica que es más real que cualquier cosa, los ríos voladores, la importancia de lo que representan desde la Amazonía para garantizar el ciclo del agua amenazado por la deforestación, también por la falta de gobierno en estas regiones de los bosques. Ahora bien, quiero que entremos un poco hablar de esa ingobernabilidad en la región amazónica y también de mirar cómo ha sido la acción de nuestros gobiernos. Para no ir muy lejos, durante las últimas décadas hemos focalizado la mirada hacia los grandes emporios industriales, hacia las grandes ciudades, hacia el desarrollo urbanístico. Quizá no llegó el momento de no descuidar esa mirada, listo, manténgala, pero lancemos una gran mirada y focalicémosla en la Amazonía, en nuestros bosques, en nuestros recursos, Germán.
En el territorio, es una mirada integral. Okay. De eso se habla y es como retórico, ¿no? Que integral, que holístico, sí, que no sé qué, no. Es muy práctico. El asunto de los bosques, en el siglo pasado era un manejo de recursos naturales. Y era madera, productos del bosque. Y entonces se crearon instituciones para el manejo de los recursos naturales, parte de agricultura, después pasaron a un sector que llaman ambiental. Esto ya no es un sector ambiental. El agua es de todos, el agua es para todos. Esto es un asunto de política pública completa, integral. El Ministerio del Medio Ambiente actual hace lo que cree que debe hacer, lo que le corresponde en gran parte, pero su accionar es totalmente insuficiente frente al reto de evitar que se apague el río volador. Por ejemplo, se le dice, señores, se va a ver. Ese reto que es medible porque la ciencia está. Ese reto, ¿quién lo va a enfrentar? En esto hemos dicho, este gobierno habló del pacto de Leticia. Yo le diría a cualquiera que sea el futuro candidato, hay que retomar el pacto de Leticia y ponerle todos los fierros como política pública internacional de Colombia, como política geoestratégica para negociar con el resto del mundo. Porque lo que pasa en la Amazonía, de lo que está pasando en la Amazonía, puede tener implicaciones, ya se han visto, esto no es carreta, hay datos, se puede secar los acueductos de Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica, y otros tantos. Entonces, aquí estamos llenos de información y de conocimiento y toca hacer una política pública internacional, en el caso del Amazonas, y internamente una verdadera política intersectorial. Porque el Consejo Nacional Ambiental, que es lo que existe para eso, se reunió una vez en este gobierno. Entonces, un momentico, ¿de qué estamos hablando? El instrumento que existe apenas se reunió ahorita,
semana pasada,
de salida. Momento, pero como estos asuntos todos se deben hablar en el Consejo Nacional Ambiental, yo diría con una frecuencia mensual, para hacer seguimiento desde todos los sectores. Porque aquí ya hemos visto, hay un problema de carreteras. Esto no es un problema de sembrar solo árboles. Bienvenidos los nuevos árboles, pero los árboles no me recuperan el río volador. Porque son 390 mil millones los en la Amazonía los que hacen esa función. Eso no hay gobierno ni que lograra. Es que eso es otro tema. Eso es complementario. Los ecosistemas son irreemplazables los que estamos perdiendo. Entonces es un tema de vías, un tema de seguridad nacional, de orden público, es de todos.
De
diplomacia.
Exactamente.
Salimos fuera del mundo a decir que somos muy ricos en biodiversidad. Ahí estamos celebrando, es el regalo de la naturaleza, pero no lo que estamos haciendo nosotros por ella. Entonces, un momentico, vamos por partes. Entonces, esto tiene que ser realmente integral, y en lo que estoy viendo por ahí en los discursos, no veo tanta integralidad.
No, es que están peleando demasiado, ¿no? Una campaña bastante.
Si estuvieran peleando por la Amazonía, bienvenida.
Excelente tinglado. ¿Tú qué opinas, Roberto?
Pues, a ver, Fidel, yo creo que primero, Definitivamente lo que estaba señalando Germán, es necesario mantener una política muy activa, proactiva respecto a la inserción de Colombia dentro de la cuenca amazónica. Uh-huh. Obviamente, después del primer boom, y creo que fue una cosa acertada que se hizo desde este gobierno en el sentido de proponer el Pacto de Leticia, rápidamente veo que los colegas brasileños están empezando a reaccionar y a volver a querer centrar todo alrededor de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y obviamente ellos en una política ya bilateral discutir los temas de proyectos de desarrollo, cosa que, digámoslo, ha sido bastante perjudicial a mi manera de ver con lo que ha sucedido con otros países, en particular con Bolivia y con Perú, pero pues nosotros no estamos exentos de eso porque ya muchos de estos grandes proyectos que están haciendo pretendiendo esa interconexión energética de transporte y de materias primas entre la costa pacífica del continente con el Brasil están teniendo ya repercusiones a nivel general, a nivel continental. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y creo que hay que retomar ese liderazgo número uno con lo que se llama. Lo segundo, creo que es absolutamente crítico también poner en la discusión lo que decíamos ahora, uno, en el tema ya de políticas de educación. Tenemos que hacer que efectivamente esta nueva generación, que es la última que nos queda en este momento de quiebre climático tan importante, para que lo que señalaba Germán, uno, entiendan la geografía de su país. No es posible hacer conciencia planetaria si tú no recorres tu tierra.
Es cierto.
Sí, tu planeta. Empezando ojalá por tu país, ¿no? Y por tus regiones. Entonces, allí voy a dar un pequeño dato. No, yo cuando estuve alguna vez, yo fui funcionario público, trabajé en parques nacionales y recuerdo que alguna vez hacíamos una encuesta en varias ciudades porque veíamos una desconexión muy grande entre ciudades, capitales, en departamentos periféricos del país, que tienen grandes áreas protegidas, pero en general la gente de esas ciudades no hablaban ni reconocían a sus áreas como tal. Hicimos una encuesta, Fidel, y te doy datos, había más del 90% de los niños en edad escolar y de bachiller que desconocían cuáles eran las áreas protegidas que existían en su departamento, y no solamente desconocían, sino que no las conocían.
Terrible.
Sí, entonces, ¿qué estamos generando? Estamos generando nuevas generaciones urbanas totalmente desconectadas de su ruralidad. Y si hablamos de las áreas protegidas, también puedo extender que no conocían tampoco, efectivamente lo señalaba ahorita Germán, qué culturas habitaban allí, ¿cierto? ¿Qué tipo de productos se generan allí? La gente todavía, o sea, la famosa historia del niño que piensa que la leche sale desde una bolsa o de la gente del supermercado, que el pollo viene es sin plumas y que llegó también de un estante. No, eso es, pareciera un chiste, pero desafortunadamente sí estamos creando, digamos, una cultura. Y entonces, un segundo aspecto es, hay que reinducir a que haya, digamos, un cambio fundamental en esa educación basada en una educación experiencial que nos pueda permitir conectarnos. Y pasemos al tema entonces de gobernabilidad.
Por favor.
El tema de gobernabilidad en la región amazónica colombiana probablemente es el más complejo de toda la gran cuenca. Es cierto que hay, digámoslo, condiciones ideales para el desarrollo de economías ilegales, para el desarrollo, digámoslo, de una gran cantidad de actividades depredadoras en la región de la cuenca, por la baja presencia institucional, estatal, por una distancia histórica con los pueblos, tanto indígenas como ribereños, colonos, que han existido, de colonos, exactamente. Pero en el caso colombiano hay un motor especial. Los últimos 5 años tienen un crecimiento inusitado, que ni siquiera existió en los tiempos, digamos, lo que existía aquí, lo que llamaríamos lo que fue el periodo de conflicto con las FARC. En este nuevo periodo hay una amalgama que es muy importante señalar, porque se está produciendo un fenómeno, uno, de conjunción de economías ilegales, la del coco, la de la coca, la del oro, la de las tierras, la de la apropiación, ¿cierto? Que están además fundiéndose con otro tipo de inversiones muy grandes que están llegando, generalmente inversiones públicas y privadas. El tema de la expansión ganadera en Colombia es en este momento la expansión, porcentualmente hablando, la más grande de América Latina. Lo mismo que en el tema de acaparamiento de tierras, y ya lo habíamos hablado la vez pasada, la concentración de deforestación en Colombia tiene picos inclusive más altos que los picos mayores que tenemos en el Brasil, que sería el país con el cual nos podríamos comparar en ese sentido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un gran proceso, digámoslo, de inversión, de transformación, y ahora una migración también de procesos, digámoslo, de violencia armada. No es solamente el asunto con Venezuela, el que generalmente se menciona, digámoslo, también hay un proceso que está expandiéndose hasta el Brasil. Lo que ocurre hacia los lados de Tefé y Manaos es algo realmente importante. Esta conexión de Amazonia y Europa por producto del tema del narcotráfico es crucial, y no hay, digámoslo, una conciencia política de cómo abordar eso. Eso viene desbaratando y destruyendo grandes áreas de pueblos indígenas y de zonas.
Pero, Rodrigo, una cosita.
Sí, señor.
Es lo que estás diciendo. Cuando uno sale fuera del país o lee los discursos, narrativas de temas de causas de pérdida de biodiversidad por países o a nivel global, no aparece la palabra narcotráfico. No aparecen las economías ilegales. Estamos tapando el sol con la mano. Y lo sé porque participo en algunos organismos internacionales donde inclusive hablar de economías ilegales en genérico inmediatamente ya no es permitido, porque son organismos de Naciones Unidas donde tienen la obligación de tener consenso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En Colombia no es la ganadería, como se decía antes, no es la agricultura, como se decía antes, no es la minería, son esa conjunción de fuerzas en un territorio no gobernado.
Exactamente.
Y que tiene conexiones internacionales. Los mercados fuera del país.
Exacto. Entonces, lo que aquí está señalando Germán es el punto que me parece importante enfatizar, que es no solamente mirarnos al ombligo y pensar que nosotros y que somos tan especiales y que nuestros procesos... No, es un mercado internacional que estudia, analiza y detecta que hay una configuración política territorial en donde Colombia es un país, digámoslo, clave, pero que además está expandiendo esos procesos hacia las áreas vecinas. En el Sucumbíos pasa, en Loreto pasa, en el Ucayali pasa, en Amazonas y en Ángel está sucediendo. Se configura un gran territorio en donde todas estas cosas están cogiendo una dimensión altísima, perdón, y los mercados internacionales se están fortaleciendo. Entonces hay un mercado internacional del oro, tú sabes,
sí, claro.
La onza de oro hoy está a $1,950. Uh-huh. La onza, uh-huh. Sí, o sea, explíqueme eso. El kilo de base de coca está a 4 millones de pesos en el campo, en algunas zonas de la Amazonia colombiana. ¿Sí? ¿Qué está pasando con cada hectárea de tierra? Valor cero. ¿Cómo está el kilo el kilo de carne en pie? Por favor, estamos hablando de que los animales están costando un millón y medio, 2 millones de pesos en pie en el territorio. Con ese tipo de economías especulativas, pues, ¿cierto? Y un mercado internacional que jala, porque a pesar de que, como lo ha dicho Fredegan, de que el tema del mercado todavía es una porción ínfima, es cierto, pero el mercado es especulativo y la gente lo que está pensando y optando es por una preparación para un mercado de especulación y exportación. Entonces, lo que señala Germán me parece crítico, es no podemos descontextualizarnos, uno, de que hay un gran motor económico internacional presionando estos territorios, y dos, que tenemos la peor condición de gobernabilidad. Y es una gobernabilidad que no solamente termina en nuestra frontera, sino que se está expandiendo hacia nuestras áreas vecinas.
Yo creo que este mensaje debe llegar ya a los tomadores de decisiones, a quienes van o aspiran a llegar a gobernar al país próximamente, pero al mismo tiempo a los oídos de todos los colombianos, porque es momento de levantar la voz, de levantar la mano y de tomar una posición activa, propositiva, por supuesto, frente a este gran debate. Por último, Germán, quiero consultarte una conclusión, un mensaje que le quieras dar a los oyentes, a las niñas, niños, a los jóvenes de 5 a 95 años que nos acompañan todos los fines de semana, porque todos tenemos de una u otra manera un valor, un papel
total
que jugar en este debate.
Bueno, dos mensajes.
Por
uno,
favor.
Conozcan su país, hasta donde sea posible entrarnos en las fronteras de estos problemas. Uh-huh. Conozcan su país, eso no hay ninguna materia, ningún programa económico, educativo, ningún que reemplace una experiencia dirigida, entendida, de visitar el territorio. Y segundo, a los voceros políticos, tengamos en cuenta que nadie, ningún movimiento político, por diferente que sea, se beneficia, ningún ciudadano se beneficia por la destrucción de la Amazonía. Es al revés. Es ninguno se beneficia si todo sigue así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos un consenso de sociedad urgente, más allá de las diferencias que tenemos.
Y llegar a un debate también, Germán, profundo sobre la educación, uh-huh. El modelo educativo, ¿qué estamos enseñando? Porque desconocemos tanto nuestro país. ¿Qué reflexiones tienes a propósito propósito de estos temas que hemos tocado hoy, Rodrigo?
Unidos por los bosques, consenso frente a nuestro territorio y la importancia que tiene para todos poder llegar a un consenso político. Sí, independientemente de cuál sea el enfoque de cada quien, debemos como sociedad, como colombianos, decir, perdón, este es un tema que es irrenunciable. Todos vamos a estar afectados si seguimos destruyendo lo que tenemos hoy como patrimonio natural, que es lo que nos permite nuestra pervivencia. Entonces, tiene que haber una claridad de que, como lo decía el Germán, no es que seamos un país biodiverso. Sí, ese es el regalo de la vida, pero ¿cómo gestionamos gobernanza, sí, con la gente en estos territorios que nos permita mantener, digámoslo, esa riqueza, y no solamente esa riqueza, sino poder utilizar efectivamente en términos de nuestro proyecto de vida, de nuestro proyecto cultural y político hacia el futuro, esos, digamos, esas condiciones, ese patrimonio natural y cultural que tenemos en el territorio? Entonces, la gran invitación es, uno, la gente exigirlo. O sea, es imposible, y lo hemos visto en el análisis que hacemos en Unidos por los Bosques, hay campañas que todavía no mencionan. No mencionan cómo proteger los ríos voladores, no mencionan qué pasa con nuestros bosques, no mencionan qué pasa con nuestras porosas fronteras que están ampliando y amplificando el conflicto, ¿sí?, territorial. ¿Cómo hacemos para cambiar la tendencia que más de medio país lo tengamos hoy por hoy en una condición de ingobernabilidad y con economías ilegales, siendo, digámoslo, el referente para la gente y para la población? Eso es cultivar conflicto. Entonces, creo que hay que llamar la atención para además este periodo, este proceso electoral, en el sentido de que es necesario unirnos, ¿cierto?, por la protección de estos bosques y generar una política y un consenso entre todos para su gestión integral.
Yo no puedo dejar de profundizar en este caso, Rodrigo, ese mapa, esa investigación que ustedes desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible han realizado en los últimos años, y es que me quedó grabado ese mapa donde se observa un cinturón rojo en la Amazonía, llegando a la parte de la cordillera, y ese cinturón rojo está representando el SOS, porque se está rompiendo lo que conversamos con Germán, el ciclo del agua. No quiero que pasemos hoy sin mencionarlo, es sumamente grave. O sea, esto es una realidad, una amenaza latente que ya tiene heridas en la Amazonía y que puede romper ese ciclo del agua.
Aquí en Bogotá tenemos un discurso, y es de que el agua de Bogotá está garantizada por las grandes obras de Chingaza, sin duda. Pero ojo, los ciudadanos del altiplano de la Sabana de Bogotá debemos saber con datos y con conocimiento que el agua de la Sabana de Bogotá no está garantizada por la destrucción de la Amazonía.
Ese punto es clarísimo. Y la diferencia entre Bogotá y Ciudad de México es esa, que Ciudad de México en su entorno tiene páramos como tenemos nosotros.
Ah, ya el agua se bombea.
El agua se bombea.
Exactamente.
Imagina el costo del agua.
El costo.
Nosotros bombeando el río Magdalena para Bogotá, o sea,
sabana de Bogotá urbanizada toda, que sería otro peor escenario.
Pero ese cinturón, esa herida que ya tiene la Amazonía por la deforestación, minería, ganadería.
Hay datos que son interesantes, hablando lo que se da, Germán, de la evidencia. La evidencia muestra que probablemente en los últimos 30 años hay un cambio que está todavía entre el medio grado a un grado en algunas áreas del piedemonte amazónico. Está relacionado directamente con un proceso de deforestación masivo que tenemos. Es increíble, pero digámoslo, todo ese cinturón que tú mencionas, Fidel, que hoy va desde, desafortunadamente, desde el río Putumayo, porque viene subiendo desde Puerto Leguízamo, sigue hacia la Tagua, de allí baja, sube por el Bajo Caguán, va por Cartagena, el Chairá, San Vicente, la Macarena y el Guaviare. Digamos, toda esa frontera es de las áreas que tienen un cambio de uso del suelo y de cobertura. Cambió sus bosques a, en el mejor de los casos, pastizales introducidos más rápido en los últimos tiempos, en las últimas décadas en el país. Esa es la zona que ha tenido una transformación más rápida, y hoy efectivamente estamos encontrando que esas áreas ya empiezan a registrar también otros indicadores de salud pública que son bastante complejos. Entonces, como lo decíamos ahorita, sí, Bogotá habla porque el problema es del agua, pero allá tenemos poblaciones extremadamente vulnerables, en donde uno se expresa en salud pública, dos, y lo hablábamos hace unos días con el embajador de la Unión Europea y otros líderes ambientales, que mostraban cómo hay una sobreposición de las áreas de mayor deforestación con las áreas de mayor conflicto social y armado. que hay hoy en Colombia.
Exacto.
Entonces, es absolutamente directa esa relación, esa proporción, esa conflictividad ambiental no está disociada del conflicto social, político y armado que se está incubando cada vez más en Colombia. Entonces, no pensemos no pensemos únicamente en una variable, pensemos que esto es un conjunto territorio, integrado de territorios, exacto, sí, de complejos, voy a decirlo como tratando de emular a Germán, complejos socioecológicos, ajá, sí, en donde
gente dentro del el territorio,
como es, vemos gente, territorio y dinámicas, y el gran llamado es, sí, tenemos la mancha roja, ajá, en la cual que confluye, sí, confluye deforestación, pero también confluye conflicto armado, confluyen, sí, economías ilegales, sí, confluye falta de gobernabilidad, confluye corrupción, confluyen todos los elementos, señor, para que esto sea explosivo y tenga, digamos, unas repercusiones muy difíciles de manejar, y además, como lo hemos señalado, llegando a un punto de no retorno, que es lo que queremos también señalar. Hay todas las evidencias para señalar que estos complejos socioecológicos en donde hay esta conflictividad pueden llegar a un punto de no retorno. Y ojo que nosotros tenemos experiencias en eso.
Eso sí sabemos, sí, que... Por eso debemos estar unidos por los bosques. Germán Andrade, gracias, Germán, por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. ¿Cómo se sintió?
Me sentí muy preocupado, más de lo que venía, porque ya compartiendo con ustedes se da uno cuenta del enorme reto y de la distancia tan grande que hay entre el reto y el discurso y lo que se está pensando desde la política.
Hay que seguir adelante. Rodrigo Botero, Rodrigo, gracias. Seguimos aquí adelante, unidos por los bosques.
Muchísimas gracias, Fidel. Un saludo para todos y especialmente a un pequeño poblado que se llama Peñas Rojas, en el río Caguán, que el día de ayer sufrió un terrible accidente a las 2 de la madrugada, quedó totalmente incinerado. Otra vez hablando de las condiciones tan increíbles, tan infrahumanas que viven estas poblaciones en estas áreas selváticas, y es una demostración de por qué tenemos que cambiar y estar unidos por los bosques.
Unidos por los bosques, es Planeta Caracol, es Caracol Radio. Qué gusto estar con ustedes y, bueno, viene la programación, las noticias de fin de semana aquí en Caracol. Así hablamos, así vivimos en Planeta Caracol.
Haces parte de Planeta Caracol.